En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, el programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada semana revisamos la programación de los elencos dependientes de este organismo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Aquí conversamos todas las semanas, cada jueves, a través de la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 y también a través de la web en radio.uchile.cl con artistas, directores, cantantes, músicos, ¿no? También coreógrafos que nos cuentan acerca de su trabajo con estos elencos, su vida como artistas, ¿no? Y todo el quehacer en torno a esta importante labor que realizan en torno a la cultura y las artes. Les cuento que esta semana continuamos con un programa que se viene presentando desde la semana pasada, ¿no? En el Teatro Universidad de Chile, Viva la Ópera, una revisión de algunas escenas de reconocidas obras del repertorio operístico. La semana pasada estuvimos revisando parte de lo que es este concierto con el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el maestro Rodolfo Sailimbeni, y también acerca de lo que va a ser este mega concierto, ¿no?, que se va a realizar en el Estadio Nacional el próximo sábado 21 de diciembre. Vamos a conversar también acerca de eso hoy con dos interesantes invitados que tienen una relación muy cercana con uno de los principales elencos también de el SEAC, histórico, pronto a cumplir 80 años el próximo año. Me refiero al Coro Sinfónico Universidad de Chile. Para hablar acerca de lo que significa la historia de este elenco, lo que va a ser este concierto del 21 de diciembre y también, por supuesto, de lo que están presentando durante esta semana, porque recordemos que Viva la Ópera se presenta también este viernes a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile, como es de costumbre. Y también el sábado llegan hasta la ciudad de Valparaíso, se van a presentar allí en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Como ya les decía, para conversar acerca de esta nutrida agenda que se viene con el Coro Sinfónico Universidad de Chile, estoy acá en los estudios con el director del coro, Juan Pablo Villarroel. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Hola, Priscila.
Muchas gracias por acompañarnos.
Siempre es un agrado, gracias a ti.
Y me encuentro también con un ex director del coro, que hoy es parte de las filas y que tiene de directa relación con el director actual, porque es su hermano, ¿no? Don Hugo Villarroel. Muy buenas tardes, un gusto que estés acá también acompañándonos.
Muchas gracias por la invitación, Priscila. Muchas gracias.
Primero que todo, hay una tradición familiar, ¿no?, en torno al canto. Su padre fue también director del coro. Ambos lo han sido. Hugo, tú fuiste director a principios del 2000, ¿no?
Sí.
2003 a 2011. 2003
hasta el 2011 pasado, sí.
Y, bueno, Juan Pablo asumes después
del 2011, ¿no?,
hasta la actualidad como director del coro. Imagino que el canto fue algo que surgió de manera innata, estando en una familia donde también su madre es cantante.
Fue integrante, fue fundadora del coro cuando Mario Baeza lo funda en 45. Mi madre era estudiante de arquitectura, estaba en primer o segundo año, y le gustó la idea de entrar al coro. Mi padre, a su vez, estudiaba Derecho, estaba en tercer o cuarto año de Derecho, y era amigo de Mario, y decidió entrar a trabajar con Mario, ayudarlo, qué sé yo. Y ahí conoció a mi mamá. Así que nosotros, los cinco hermanos, somos producto del coro de la Universidad de Chile. Ahí se conocieron.
Y todos cantamos en el coro, claro.
Los cinco estuvimos en el coro.
La relación es enorme porque tenemos gente del coro, amigos de los papás, que son padrinos de nuestros hermanos. Siempre la casa fue rodeada de amigos del coro, de cantantes del coro. Se hablaba del coro. O sea, es mi casa.
Nosotros cantábamos. Yo recuerdo, ponte tú, o sea, yo tenía 6 años, la Pati había tenido 5, la Mónica 4 o 3, y ya nos hacían cantar a 3 voces. El papá siempre se preocupó de la formación musical de nosotros, la formación coral. Y él trabajaba en varias empresas, ponte tú, y para fiestas de Año Nuevo, de Navidad, ¿sí? Nosotros íbamos a cantar. Yo recuerdo la primera presentación que nosotros tuvimos con la Pati, los dos, yo había tenido unos 6 años, éramos alumnos de la Alianza Francesa, y para un 14 de julio, en un programa súper antiguo que había del tío Alejandro Michel Talento, en la década de los 50, comienzo de los 60, pidieron al colegio algún número musical, y mi papá nos llevó a la Pati y a mí a cantar unas canciones en francés, a 2 voces, ahí al... Yo te digo, yo había tenido 6, 7 años, estaba primero básico, segundo básico, o sea, desde siempre hemos estado en escenario, siempre. Después, más adelante, entramos a estudiar piano, a la escuela moderna, al conservatorio. Te puedo contar un poquito más, si quieres, de mi...
Sí, me interesa saber cómo fue también el ingreso oficial, por decirlo así, a las filas del coro.
Ya, a mi padre lo llamaron después del 73, cuando el coro quedó acéfalo. Marco Duzzi y Guido Minoletti salieron al extranjero. Y llamaron a mi padre, el año 73, octubre por ahí. Yo estudiaba ingeniería comercial, había dejado la carrera de ingeniería comercial, pensé que no era lo mío, y me gustó la música, entré a pedagogía en música y decidí entonces entrar al coro a cantar con mi padre. Noviembre, primer concierto, novena sinfonía de Beethoven, la que vamos a hacer pronto, en Valparaíso, en Viña, en el Teatro Municipal de Viña, ahí fue mi estreno mundial, internacional, mi estreno en el coro, ese fue.
¿Y tú,
Juan? Y parecido, yo también estudié ingeniería, salí del colegio, estudié ingeniería, y llegaba todos los días súper temprano porque tenía 4 o 5 ramos, era nada, y el papá me dice, Pablito, vamos a cantar el Magnificat de Bach, obra que toda la vida me había gustado, y yo le dije, ya, pues entro, y entré, y al primer, eso lo tengo en la cabeza, el primer ensayo con orquesta con el maestro Teba, yo dije, aquí me quedo. Fue así, un golpe. Aquí me quedo, dije yo. Y no fui más a ingeniería, di la prueba de nuevo y entré a estudiar música.
Hugo, uno de los hitos durante el periodo que estuviste como director fue la gira a Francia, el año 2007. ¿Cómo se gestó eso y cómo fue esa experiencia también?
O sea, la experiencia para el coro fue maravillosa. O sea, hacía 40, el coro como coro sinfónico no había salido nunca. Como coro en la Universidad de Chile en la década del 49 hizo su primera gira a Europa. Después de eso, por ahí, por el año 55, 56, pero como coro de cámara viajaron con Guido Minoletti, ponte tú. Para el coro fue una maravilla como experiencia. Esto se gestó por una invitación que nos llegó de una agrupación coral francesa. La agrupación, ¿cómo se llama? La Chorale de Vienne, de la ciudad de Vienne, en Francia. Ellos estaban haciendo una obra que para los chilenos era importante, habían hecho el Canto General de Neruda con música del griego Theodorakis, y querían venir a hacer esa obra a Chile, al país, digamos, del autor del texto, el Canto General que ellos habían preparado. Y primero quisieron invitarnos a nosotros para hacerlo junto con ellos allá en Poitiers, que era la ciudad donde operaba este grupo. Así que, bueno, había que conseguir financiamiento porque ellos corrían con todo lo que significaba la estadía del coro allá, pero todo lo que significaba pasaje. Así que conseguimos a través de la presidencia, con Michelle Bachelet, la presidenta en ese momento, que nos ayudó con fondos para que nosotros pudiéramos realizar nuestro viaje. Viajamos con un grupo de 60 integrantes, tuvimos conciertos memorables, porque entre paréntesis, para nosotros, alumnos de la Alianza Francesa, la ciudad de Poitiers era importantísima, era donde había vivido Juana de Arco, que para nosotros era la heroína más importante. O sea, para los franceses, evidentemente, que era su gran heroína. Y para mí, haber tenido que estar en la ciudad de Poitiers, en la Universidad de Poitiers, haber estado dando un concierto en la Salle de Pas Perdu, que llamaban los franceses, que era la sala donde habían condenado a Juana de Arco, O sea, era una cosa pero que me llegaba hasta el alma. A mí me tocó en ese momento una clase magistral en la Universidad de Poitiers, hacer de traductor para el coro que estaba sentado, ¿no es cierto?, escuchando la clase magistral que nos daba el director, el rector de la universidad. O sea, como experiencia fue... Hay gente que todavía conserva relación con los franceses que nos invitaron. Pero eso fue un viaje corto, estuvimos 9 días en Francia, alcanzamos a ir un día a París, digamos, de Poitiers, somos como 400 kilómetros, estuvimos desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando estuve en París, fue todo lo que estuvimos. Pero fue una maravilla, realmente, o sea, fue una experiencia muy, muy hermosa.
Juan Pablo, en tu caso, ya llevas más de 10 años.
Sí, pues bueno, ser 14. Entré el segundo semestre del 2011, de los 2011, y estamos terminando el 24.
En este ya largo periodo que sí. has estado como director del coro, ¿cuáles consideras que son los principales hitos dentro de lo que ha sido esto de llevar al coro en su dirección?
Hitos difíciles. Me tocaron los 75, los 70, los 75. Todas las cifras así redonditas son siempre importantes para el coro. Es difícil que una agrupación amateur como nosotros se sostenga tanto tiempo. O sea, está claro que es la Universidad de Chile que nos sostiene, ¿no? Pero que la gente que va tenga ese compromiso con el conjunto es memorable.
Ese es un punto súper importante, lo que acabas de mencionar, esto de que sea un elenco amateur, sí, sí. Que es el único de sí. estas características. Sí. Entre los elencos, claro, ¿no? Claro. Que administra el SEAC. Exacto. Los otros tres elencos son profesionales. Claro, no. En este caso, son personas que se dedican a otras actividades y que, sin embargo, dedican gran parte sí. de su tiempo y su energía sí. a ser parte sí. de este elenco y representar también a la sí. Universidad de Chile en lo que es el canto. Sí. Y como tú dices, que se mantenga en el tiempo... por casi 80 años, que como decíamos también se van a celebrar.
Es impresionante eso.
Y además un elenco súper numeroso.
Sí, pues en este momento sobre el escenario somos 90 y dejamos siempre un par de personas fuera. Si tú le sacas los 20 profesionales que tenemos, son más de 70. Y de todo, hay chicos jóvenes, chicas jóvenes, hay gente mayor... Hay profesores, hay cantantes, estudiantes de canto, hay estudiantes de música, sí, pero hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, hay de toda la gama que es la sociedad, digamos.
Juan Pablo, a propósito de eso, de cómo se conforma este elenco, hay una pregunta que suele surgir en nuestras redes sociales, a través del sitio web. La gente pregunta... ¿Cómo pueden entrar al coro? Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder incorporarse? ¿Hacen audiciones cada cierto tiempo?
Eso depende un poquitito de cómo estemos en el número de gente, la cantidad de gente por cuerda. Por ejemplo, es muy probable que el próximo año pidamos gente, varones, digamos. Porque las cuerdas masculinas en este momento están un poco más chiquititas de lo que yo quisiera. Entonces vemos las necesidades y decimos ya, vamos a hacer entrar soprano, por ejemplo. Y el SEAC hace el llamado a... Y el asunto es muy simple, tú vas en un horario entre 6:30 y 7, se te escucha, se te hace un pequeño vocalizo, se ve la tesitura, el oído, qué sé yo. Y si hay condiciones para cantar en el coro, se acepta y si no, lamentablemente...
¿Es necesario tener estudios específicos?
Estudios musicales, no. Estudios de teoría, no. Pero sí técnica vocal, sí. Hoy día una persona que no tenga un poco de técnica vocal no puede entrar. Porque las obras que nosotros abordamos son muy difíciles. Entonces una persona que no tiene técnica no puede hacerlo. Así es fácil.
¿Cuáles son los cuidados especiales que hay que tener en cuanto a la voz para... dedicarse al canto?
Bueno, mantener una higiene sana, digamos, no gritar, hablar bien, mantener la musculatura siempre bien activa en el fondo, ¿ya? No gritar, no comer ciertas cosas que te irritan, tomar harto líquido, vocalizar, ojalá estar activo siempre vocalizando todos los días y manteniendo la musculatura, sí, una musculatura en el fondo, entonces... Hay que tratarla como tal.
Y en torno a lo que es el trabajo, en lo que es la dirección misma, ¿cuáles son las principales funciones, si podemos contarle a nuestros auditores, que sí. deben realizar como directores?
Bueno, hay un trabajo personal frente a la obra que uno tiene que hacer sí o sí, estilísticamente, formalmente, sacar conclusiones de eso. Y después uno lo habla con los jefes de cuerda, que son los encargados de enseñarle las partes al coro. Como no es un coro lector, como no es profesional, hay 4 jefes de cuerda que se encargan de enseñar. Tenemos los ensayos divididos en 2 formas, en 2 partes. Una parte esa, parcial, y después nos juntamos todos. Entonces, la reunión con los jefes de cuerda, planteamos cómo, por dónde vamos a empezar, qué vamos a hacer. Ahí doy un poco las directrices de cómo se va a estructurar, la articulación, qué sé yo, todas esas cosas musicales. Y ellos las trabajan con su grupo, 1 hora, después hay una pequeña pausa y después nos juntamos todos en un ensayo general.
Esto, en lo que es la tradicional casa del coro,
sí,
que está ahí en Pedro de Valdivia.
Sí, cada cuerda tiene una salita, menos las sopranos que no tienen dónde, entonces ya ensayan en el salón grande, ¿no? En la sala de ensayo. Y las otras cuerdas tienen una sala. Y después nos juntamos entonces todos adentro a las 8:10, 8:15, nos juntamos todos adentro y hasta las 9 yo hago el ensayo para todo el mundo. Y ya cuando la obra está leída ya no se necesitan los ensayos parciales. Y ahí todo el mundo entra desde las 7:30, a las 7 se vocaliza, y a las 7:30 ya todo el mundo entra. Y ahí trabajamos hasta que va el director de la orquesta, toma el coro y nos vamos al teatro.
Esta semana, lo mencionábamos, se repite el programa que se presentó el viernes y sábado pasado, ¿no? Este viernes sí. 13, mencionábamos al principio del programa, 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Todavía hay entradas disponibles a través de ticketplus.cl para este concierto con el que ya se va cerrando, ¿no? Lo que es la temporada. Esto es un programa especial. Que se estaba presentando durante el mes de diciembre en el teatro, porque después ya se viene lo del Estadio Nacional, que lo vamos a estar comentando igualmente. Cuéntanos un poco de cómo se ha preparado también este repertorio, un repertorio operístico,
sí.
Con escenas muy reconocidas, ¿no? De distintas obras.
Óperas. Todo muy, muy, muy bien buscado por el maestro. Digamos, nosotros hablamos, yo le dije, mira, porque no es primera vez que hacemos Gala Lírica. Lo único que le dije, como estamos con una obra de Mozart también, yo le dije, dame tiempo para hacer todo. Entonces tomó obras que ya habíamos hecho y otras partes también, cosas nuevas también, pero por lo básico tomó obras que no me significaran mucho tiempo de ensayo. Y son entretenidísimas todas. Aparte el Mascagni es maravilloso, el Inejamo musicalmente es extraordinario, es de una profundidad tosca también. Es que Puccini, ¿qué le vamos a decir a Puccini? Pues es maravilloso. Entonces la gente se entretiene, el público se entretiene, porque hay acción, hay actuación, hay áreas que son súper conocidas y nosotros lo pasamos súper bien.
Sí, hay partes muy lúdicas. Hugo, tú que formas parte ahora de las filas del coro también, hay partes que son muy lúdicas y hay una interacción ahí con los solistas.
No hay ninguna.
Hay partes que además son muy potentes, muy emotivas. Imagino que también debe ser muy emocionante cuando uno es parte, ¿no?
De esas lado, voces, digamos.
Claro, sentir sí. el aplauso del público.
O sea, sin duda ninguna, yo, en lo personal, yo gozo, digamos, cantando. De hecho, yo pude haberme retirado después de jubilar hace 4 años y yo hablé con Juan Pablo y le dije que mi intención era seguir. O sea, yo no me hallo sin el coro. O sea, después de más de 50 años de mi vida, yo entré cuando yo tenía 18 años, 19 años. Tengo 70. Toda mi vida en el coro. Es difícil, yo estoy pensando si ya tiene que haber algún retiro, pero yo gozo. Cada concierto que hay para mí es una cosa, pero maravillosa. Que la música para mí fue, es muy, muy importante. O sea, yo hice de la música mi vida. Entonces, de repente, sentir que ya se te acabó tu vida. No, pues toda mi vida no se me ha acabado, yo no quiero que se termine todavía. O sea, quiero seguir en esto, porque, no, como te digo, no me siento sin lo que yo hago. Mi vida profesional ha sido muy, muy importante en mí.
Me imagino lo emocionante que debe ser, porque para uno que está desde el otro lado como espectador, resulta muy emotivo, se genera una reacción corporal, incluso a uno se le pone la piel de gallina, como dice, ¿no?
Por supuesto.
Al escuchar en algunos pasajes del coro que de verdad emociona.
Y si eso le pasa al público, a nosotros también nos pasa y nos pasa con mayor, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Para el público está haciendo en el momento, pero nosotros ya lo estamos viviendo todo el tiempo mientras estamos ensayando. Uno termina los ensayos de repente cuando ya está terminada de trabajarse la obra. Los ensayos son pero una cosa que te llega hasta el fondo, hasta el alma. No es difícil, digamos, incluso emocionarse así hasta las lágrimas, te juro. Hay obras que te hacen llorar, que son realmente de un drama, de un dramatismo, una profundidad que... Producto de genios realmente, pues son genios los creadores de todo esto.
Bueno, en el mismo repertorio, ¿no?, que se está presentando esta semana, hay pasajes muy emotivos.
Sí, sin duda.
A mí no me suelta, por ejemplo, un ensayo ya a los finales del partido. No me suelta hasta las 2, 3 de la mañana un ensayo. Y estoy pegado. Sí. Y eso es lo normal.
Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Vamos a seguir conversando en el segundo bloque también acerca, como ya decíamos, de lo que se viene el próximo 21, de algunos recuerdos importantes relacionados también con ese espacio, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que se presenta, que se presentó ya el fin de semana pasado, que se vuelve a escuchar en el Teatro Universidad de Chile este viernes 13, 19:30 horas. Les reiteramos, ticketplus.cl es el sitio donde pueden comprar sus entradas para este que va a ser el último concierto de este año que se va a poder presenciar ahí en el Teatro Universidad de Chile, porque recordemos que el sábado es la presentación de la Orquesta y Coro en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, donde quedan pocas entradas también, así que las personas que nos están escuchando allá en la región de Valparaíso, si quieren ir, se tienen que apurar. Y luego ya se viene Estadio Nacional con la novena de Beethoven. Lo que vamos a escuchar ahora sí en la pausa es parte, como ya les decía, de lo que se presenta este viernes, la obra que abre este programa, que es Carmen de Bizet. Vamos a escuchar parte de lo que es lo más reconocible de esta obra, que es La Habanera. Vamos y volvemos.
Si je t'aime, si je t'aime.
Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les recordamos como cada semana que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estamos también en X y por supuesto toda la información acerca de nuestras actividades en www.seacuchile.cl. Nos pueden buscar en las redes como @seac.utile. También les recordamos que nos pueden volver a escuchar todos los programas que hemos tenido desde el mes de marzo, ¿no? Todo este año. Los pueden encontrar en el sitio web de la radio, radio.utile.cl. Ahí se van a programación. Nos van a encontrar jueves de 16 a 17 horas, frecuencia SEAC y, como ya les decía, pueden escuchar cualquiera de las entrevistas que hemos tenido en este nuestro primer año de Frecuencia SEAC. Continuamos en esta conversación con nuestros dos interesantes invitados del día de hoy. Estoy acompañada de Hugo Villarroel Garay, integrante del Coro Sinfónico Universidad de Chile y exdirector de este elenco, y el actual director del Coro Sinfónico, Juan Pablo Villarroel, hermano también de Hugo, en esta interesante conversación respecto de lo que es el trabajo permanente de este elenco, también de su trabajo como directores, en qué consiste, ¿no?, la labor de dirección y lo que ha sido el repertorio que han presentado durante las últimas semanas. Este programa nos íbamos a la pausa, ¿no?, con parte de lo que es el repertorio de Viva la Ópera, que es el concierto que se está presentando durante estos últimos días en el Teatro Universidad de Chile. Este viernes 13, 19:30 horas, es la última función de este Viva la Ópera. Y luego se viene un concierto grandioso en el Estadio Nacional, un espacio emblemático que no ha sido visitado por el coro en casi 35 años. La última vez que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico estuvieron juntos en este emblemático espacio fue, como ya les decíamos, hace casi 35 años, el año 90, 12 de marzo de 1990, asume la presidencia en este lugar, Patricio Aylwin, con un acto enorme donde participaron muchísimos artistas y donde estuvo la orquesta y el coro presentes, precisamente con una parte, ¿no?, la parte coral, de la obra que se va a presentar ahora, de la Novena Sinfonía de Beethoven. Una obra grandiosa donde, Hugo, tú estabas ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles son los recuerdos que te evoca?
35 años atrás, la mitad de mi edad. Tenía exactamente la mitad. Fue una fiesta tremenda. Después de 17 años de una dictadura brutal, la gente estaba pero ávida, había derrotado a la dictadura, entonces la gente gritaba, cantaba. Y por otro lado había sentimientos encontrados porque el Estadio Nacional había sido campo de concentración hasta no hacía tanto tiempo atrás. Y uno pensaba, pucha, ¿y cuánta gente murió? ¿Cuánta gente fue torturada? Había, bueno, pero era una fiesta, se había derrotado finalmente la dictadura, ya estábamos en democracia y había que comenzar a vivir de otra forma, un Chile nuevo. De modo que fue una cosa pero inimaginable. O sea, el estar allí fue realmente un privilegio.
Hoy regresan con ya esta obra completa, ¿no? Imagino que también hay una emoción ahí importante de volver a este espacio del que tienen este recuerdo tan lindo, ¿no? Un momento tan significativo para la historia del país.
Sin duda ninguna. El coro hizo historia en ese día, en esa oportunidad, sin duda ninguna. Pero a ver, ahora es otro cuento. Es una apuesta que hace la universidad. Quitarle, o sea, sacar un espectáculo de donde tradicionalmente ha estado, que es en los teatros, que es en las iglesias, sacarlo al aire, a campo libre, al lugar donde han estado normalmente la música popular, donde ha habido. Y es una apuesta que hace la universidad educando musicalmente a la ciudad de Santiago, entregándole entradas liberadas para que puedan asistir con su familia a gozar de algo que normalmente no conocen, a conocer algo, una cosa nueva en la música. Y a mí me parece que esa apuesta, si se da como se han entregado las entradas prácticamente en 10 horas, decías tú, prácticamente 30,000 entradas, es una maravilla, es una apuesta que se tiene que ganar. Y me parece que la universidad entra a esto a quedarse, no es una cosa de probar, sino que tiene que quedarse.
Claro, esto es un evento organizado por la Universidad de Chile, producido por Bizarro, al que invitan Banco Estado, Banco Santander, Metro, auspician también CMPC, la Asociación Chilena de Seguridad, Copeut y AgroSuper, las empresas que están apoyando este evento que, como comentábamos, es con entrada gratuita, que se agotaron, lo decíamos, en 10 horas el público agotó todas las ubicaciones disponibles para ir a este concierto. Hay que estar atento también a las informaciones respecto de cuándo hay que nominar esas entradas. No. Recordemos, esto va a ser el sábado 21 de diciembre en el Estadio Nacional. 18 horas es la cita, donde va a participar también como invitados, ¿no?, los chicos de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, la OSEM, y el Coro de Estudiantes de la FOGI, que van a tocar previamente para después cerrar, ¿no?, con esta gran obra, la Novena Sinfonía de Beethoven. Esta es una obra que se presentó en enero del 2023 ahí en Plaza Italia, Juan Pablo.
Y vimos la respuesta de la gente, no sé cuántos miles hay, no sé contar, digamos, pero estaba todo lleno. No había calle. Fue impresionante también.
Es una obra que genera mucha emoción también.
Es
a propósito.
Es muy potente.
Y difícil.
Sí. Muy exigente técnicamente. Muy exigente. Si bien el coro canta 15 minutos, es muy difícil lo que tiene que cantar. No, en cuanto, si tuviera un tono bajo, no sería difícil. No sería complejo porque es un lenguaje muy clásico. Es la tesitura que hace muy difícil. Beethoven sostiene las voces muy arriba, mucho rato las sostiene, entonces la musculatura se agota muy fácilmente. Tú te cansas mucho con una obra así. Son 15 minutos, pero equivalen a mucho rato de estar cantando, ¿te fijas? Entonces hay que estar muy bien, hay que estar muy, muy fit, digamos, muscularmente para sostener la obra. Eso es lo que la hace tan, tan compleja, porque, insisto, musicalmente no es difícil. Es una maravilla de obra, sí.
Y es una obra cuyo pasaje coral, ¿no? También es muy reconocido, sí, por claro. El público.
Todo el mundo conoce eso.
Todo el mundo la tararea,
sí,
¿no?
Claro. Sí, la apuesta está en cómo sostener esa al público, digamos. Pero es admirable que se hayan agotado las entradas. Ahí eso te demuestra lo ávido que está la gente de eventos culturales. Pues le entregamos moles, le entregamos un montón de cosas a la gente que consuman, pero no les entregamos a que consuma belleza. Entonces la gente está ávida. En 10 horas se acabaron 30,000+ entradas. Eso no es casualidad, eso no es porque es la Chile, eso es porque la gente necesita de estos espacios. O sea, encuentro espectacular que la universidad, bueno, por algo es la universidad, ¿no? Es la Universidad de Chile. Es impresionante que tenga estos gestos la Chile con el país, pues, es maravilloso.
Y bueno, en relación a eso también, que lo comentabas tú, Hugo, lo que significa salir a otros espacios, el coro ha sido el elenco que también ha estado ahí presente siempre junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en estos conciertos que se han estado desarrollando, que como recordábamos, todo parte con la Novena Sinfonía ahí en Plaza Italia, enero de 2023, y que continuó también este año, ¿no? Con esta serie de conciertos Santiago Sinfónico, sí, que llevó Carmina Burana.
Fuimos a la Estación Central, a Bajos de Mena, o sea, fuimos a lugares donde la gente no va, así de simple. Sí. Sí, no, la Chile en eso es maravillosa, la universidad en eso es maravillosa.
Y la respuesta del público, sí, me imagino que para ustedes también debe ser muy emocionante. En Bajos de Mena la gente agradece.
Gracias, gritaban, imagínate. Sí. Gente que se siente excluida, con razón, ¿no? Claro, están excluidos. Entonces que vaya, que le llevemos belleza, que le llevemos esas cosas, son... gritaban, nos gritaban gracias, decían, sí, emocionante. Porque que se llene el teatro está súper bien. Siempre es rico cantar con el teatro lleno. Pero es lo normal, po. Hay gente que va a los conciertos, hay gente que consume esto. Pero no la gente Bajo de Mena.
Claro, llega la posibilidad de llegar a nuevos públicos.
Sí, po.
Eso es muy importante, sí, ¿no? Ir ampliando.
Sí. Es que en eso te digo, en eso la Chile es bien clara. La Chile es bien clara en eso. Entonces, desde la rectora para abajo, todos en esto. ¿Te fijas?
También lo mencionábamos en el primer bloque, el próximo año va a ser un año muy especial para el coro,
sí, claro.
Porque cumplen 80 años,
claro.
De vida. ¿Qué significa cumplir 80
años? Imagínate.
¿Y cómo?
Si tú supieras la cantidad de gente que ha cantado, ¿no? Yo no sé si esa estadística se tiene, ¿no? Pero la cantidad de gente que ha participado en el coro durante estos 80 años.
Miles.
¿Son miles, po?
Miles.
Son miles, ¿te fijas? Entonces es algo que nos supera completamente. Y hay otra cosa que es maravillosa el próximo año, que es el teatro. Entonces son dos hitos maravillosos que van de la mano. Y el ballet también.
Claro.
¿Cuánto cumple el ballet?
También 80 años, sí.
¿Te fijas? Entonces el próximo va a ser un año realmente maravilloso, espectacular.
Muy significativo.
Sí, muy significativo, exacto.
Sí, emocionante.
Sí, sí.
Por lo pronto, reiterar al público que nos está escuchando que ya se inscribió, ¿no?, para este sábado 21 en el Estadio Nacional, que tienen que estar atentos a los anuncios que vamos a hacer a través de las diferentes redes sociales de la Universidad de Chile, informando acerca de lo que va a ser la nominación de estos tickets, porque, por supuesto, no se puede perder.
Claro.
Si usted consiguió su ticket,
lo usa.
Que por favor no se pierdan este momento histórico, sí, este tremendo concierto que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto al coro ese sábado en el Estadio Nacional. Yo les agradezco que nos hayan acompañado hoy, Juan Pablo, Hugo,
no,
contándonos.
Para ti, Priscila, un
placer, de verdad.
Sí, siempre un gusto. Grato. Siempre un gusto, gracias.
No, o sea, de verdad que ha sido una conversación muy interesante respecto de lo que es la historia del coro, de cómo se desarrolla también el trabajo con los cantantes. Y bueno, también de los desafíos que se vienen estos próximos días. Por lo pronto, también reiterar la invitación a la gente que nos escucha para lo que es el concierto de este viernes, lo que es el cierre de este año 2024 en el Teatro Universidad de Chile, Viva la Ópera, este concierto que repasa algunas de las principales obras del repertorio operístico. Y bueno, ya el próximo sábado 21 ahí en el Estadio Nacional es la cita. Y nos vamos a despedir hoy, gracias nuevamente a ambos, y nos vamos con un extracto de lo que va a poder escuchar el público ese día en el estadio. Sí, la novena, el cierre es un extracto del cuarto movimiento, ¿no? Que es lo que cierra esta tremenda obra. Y yo por mi parte me despido y los dejo invitados para que nos encontremos nuevamente el próximo jueves, como siempre, a partir de las 16 horas, aquí en la señal de Radio Universidad de Chile 102.5, también radio.uchile.cl. Muchas gracias por sintonizarnos y nos encontramos la próxima semana. Gracias. Adiós.
lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.